Mateo capítulo 16 y el versículo 21. Sigan con sus vistas, por favor. Mateo capítulo 16 y el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras». ¿Qué nos hace verdaderos cristianos? ¿Qué debemos de hacer para ser de verdad discípulos de Cristo? Bueno, según nuestro Señor Jesucristo, lo que nos hace verdaderos cristianos no es una decisión, no es una oración. Lo que nos hace verdaderos cristianos tampoco es el bautismo o la Santa Cena o venir a la iglesia una vez a la semana. Lo que nos hace cristianos es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Eso es lo que nos hace verdaderos cristianos. Eso es lo que aprendimos en nuestros estudios del versículo 24 de este pasaje. Mateo capítulo 16 y el versículo 24 dice, «Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Si aprendimos de este versículo que eso significa que como cristianos, no nos agradamos a nosotros mismos. Como cristianos, como discípulos, le damos la prioridad a Dios. Es decir, hacemos primero la voluntad de Dios, nos sujetamos a la voluntad de Dios. Nuestra actitud es la actitud de Cristo en Getsemaní. Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Esto además implica que no exigimos nuestros derechos, sino que nos humillamos. Y como cristianos, tomamos la cruz a la cual el Señor nos llama. Es decir, lo hacemos por Cristo, por nuestra fe y lealtad a Él. Soportamos los sufrimientos, las necesidades, las vergüenzas, los dolores que Dios nos manda. Los que apuntan, Mateo 5:11 o Lucas 6:22. Y también al negarnos a nosotros mismos y tomar esa cruz, implica que estamos limitados como cristianos. No podemos vivir, hablar, vestirnos como el mundo. Realmente esto es básico en la cristiandad. Al negarnos a nosotros mismos, no vamos a bares, no vamos a antros, así se dice, los lugares de vicio, antros, como dicen ahora en nuestros días. Cuidamos nuestros cuerpos, cuidamos nuestro testimonio. Y seguir a Cristo es seguir el ejemplo de Cristo. Significa, sobre todo, seguir sus enseñanzas que tenemos en las Escrituras. Eso es seguir a Cristo. Ahora, la realidad, la verdad es que esto es muy, pero muy difícil. Es difícil ser cristiano. Vivimos en el mundo. Nuestros compañeros de trabajo nos sientan. Los compañeros de la escuela nos presionan. Los vecinos, los amigos, las amigas del café. Y para acabarla de amolar, nuestra misma carne nos seduce. Nuestra misma carne nos tienta al mal. Entonces la cristiandad requiere mucha humildad, mucha valentía, mucha paciencia, mucho esfuerzo, mucho dominio propio. No es fácil ser cristiano. Y muchas veces la cruz que tenemos que cargar es muy pesada. Muy difícil seguir a Cristo. Ser como Cristo es de lo más difícil en esta vida. Dejar esos vicios, todas esas cosas, es de lo más difícil. Por supuesto, es mucho más fácil no ser cristiano. Es mucho más fácil no tomar esa cruz. Es mucho más fácil no negarnos a nosotros mismos. Vivir sin cruces. Así no tenemos que dejar los vicios, no tenemos que orar, no tenemos que meditar, no tenemos que venir a adorar. ¿No tenemos que soportar la vergüenza que nos digan aleluyas? ¿No tenemos que vestir con ropa modesta que parece anticuada, ropa de aleluyas, dicen? No tenemos que hacer eso. Si no, nos negamos a nosotros mismos. ¿Y no tenemos que seguir a Cristo? ¿No tenemos que santificar el día del Señor? Podemos hacer lo que queramos cualquier día, las 24 horas. Podemos hacer lo que se nos dé la gana. Podemos satisfacer con lo que sea nuestros deseos y nuestros placeres. Dormir todo el día, ver las novelas, cualquier programa de televisión, las 24 horas. Emborracharnos, ¿por qué no? Drogarnos, ¿por qué no? Ganar mucho dinero, hacernos de muchos amigos, hacer lo que se nos dé la gana con nuestro cuerpo, con nuestro tiempo. Si no, no tenemos que negar a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Podemos hacer todas esas cosas. Y la verdad es que, esto es muy difícil. Todas esas tentaciones están ahí. Y nuestro Señor Jesucristo sabía eso. Nuestro Señor Jesucristo sabía de nuestra debilidad, sabía de esas tentaciones, la crueldad, de ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. Sabía del mundo. Y por eso nos motiva dándonos tres razones por las cuales nos conviene ser sus discípulos. Tres razones por las cuales nos conviene ser sus verdaderos discípulos, verdaderos cristianos. Fíjense que hay tres porqués en los versículos 25 al 27. Después de que Él dice en el versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, Él nos da tres porqués. Primer porqué, versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Segundo porqué, versículo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tercer porqué, versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, y cada versículo será un punto principal. La primera razón nos la encontramos en el paradójico versículo 25. Un tanto extraño este versículo, nos dice el versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Realmente esta es una lección que ya nos había dado nuestro Señor Jesucristo. Leemos en Mateo capítulo 10, versículo 39, otras palabras. El que haya su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y hay otros versículos en los evangelios que nos dan esta misma lección. Ahora, ¿qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo en este texto? Bueno, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña aquí es que si usted no quiere sufrir por Cristo, si usted no quiere dar su vida natural a la cristiandad y negarse a sí mismo y tomar esta cruz, usted va a perder su vida espiritual. Usted va a perder su vida espiritual. Usted va a perder la vida eterna. Pero también si usted pierde su vida natural, pierde su vida biológica, viviendo por Cristo, negándose a sí mismo y cargando esa cruz, al final va a hallar su vida espiritual, va a hallar la vida eterna. Y esto no se aplica tan solo a los mártires, no se aplica tan solamente a los pastores, a los predicadores, a los misioneros. Esto se aplica a todos, todos y cada uno de los cristianos. Los cristianos son los que pierden su vida negándose a sí mismos y viviendo su vida tomando la cruz de Cristo en cualquiera que sea su llamado. Ahora, quiero enfatizar esto, porque hay predicadores, maestros que enseñan como que los que no son misioneros, los que no son predicadores, los que no son pastores, los que no son maestros, son cristianos de segunda. Y eso no es cierto de ninguna manera. Ellos dicen es que no están consagrados al Señor 100% de tiempo completo. Solo. Y ahí es la tendencia en las iglesias de hoy en día. Ahora, sin duda alguna es una gran bendición ser un misionero. Es una gran bendición ser llamado al pastorado. Ser llamado a ser un maestro, sin duda alguna. Pero como cristiano, también puedes y debes perder tu vida para el Señor, ya sea como doctor, como empleado, como jornalero, como comerciante, como agricultor, como enfermera, como ama de casa, como estudiante, o cualquiera que sea tu vocación. Todos los cristianos pierden su vida negándose a sí mismos, viviendo para el Señor, tomando esa cruz. Todos y cada uno de nosotros somos así discípulos del Señor. Es lo que vimos en el versículo 24. Pero volviendo a nuestro punto de este texto. Si pierdes tu vida, si pierdes, por así decirlo, tus planes, lo que tú querías, quieres hacer con tu vida, negándote a ti mismo, tomando tu cruz y siguiendo al Cristo, al final hallarás la vida eterna. Esa es la motivación que nos da aquí nuestro Señor Jesucristo. Y qué gran razón para seguir a Cristo, no siguiendo nuestras pasiones desordenadas, no siguiendo la corriente de este mundo, porque así tendremos la vida eterna. ¡Qué gran motivación! Sufrir la cruz por un momento y obtener la corona de vida por toda la eternidad. Y nunca perdamos de vista la frase más importante de este verso. La frase más importante de este verso es, a causa de mí. Nuestro texto nos dice, versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esa es la frase importante, por causa de mí. O como nos dice en Marcos capítulo 8, versículo 35, pasaje paralelo, a causa de mí y del Evangelio. Y al final es lo mismo, porque Cristo es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Y digo esto porque hay muchos que han perdido sus vidas, pero no a causa de Cristo. Han perdido sus vidas, han perdido sus familias, han perdido todo lo que, su patrimonio, pero por su propia necedad. Por vicios, hay gente que pierde todo lo que tiene. De eso no está hablando nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que pierden sus vidas, pero no por el Evangelio. Hay unas historias muy tristes. Al principio de la cristiandad hubo muchos mártires y hubo algunas personas que en vez de esconderse, por así decirlo, y tener cuidado en esos días, ellos iban al martirio y se descubrían y decían, yo soy cristiano, a mí llévame, y que los leones me destruyan y que me lleven a mí a la hoguera. Pero no lo hacían por Cristo, lo hacían para obtener fama. Fíjense, esas personas que iban a la hoguera y iban a los lugares de martirio de los romanos, pero para su propia gloria, no hallaron la vida eterna. Ellos no perdieron su vida por Cristo realmente. Bueno, hablando prácticamente, lo que quiero decir entonces es que hagamos todo por Cristo y por el Evangelio. Es decir, por nuestra fe en Él, por lo que creemos en Él, por nuestra lealtad a Él, por nuestra fidelidad a Él. Si te vas a levantar temprano a leer la Biblia, no lo hagas para que tus padres te vean. Si vas a ofrendar, hazlo por Cristo, no para que los hombres te vean. Si como cristiano sufres algo, si como cristiano sufres, tienes una cruz muy pesada, cárgala en silencio, cárgala con humildad y paciencia por Cristo. Hay personas que tienen un complejo de martirio. Les gusta sufrir y que los demás sepan que están sufriendo. Y fíjate lo que me pasó la semana pasada. Verás cómo me duele aquí. Verás lo que me dijo el doctor. Y a lo mejor me voy a morir. A lo mejor me va a dar cáncer. Verás cómo no pude dormir anoche. Les gusta que la gente piense cómo sufre esta persona. Eso es pura soberbia. Eso no es cargar una cruz para Cristo. Y no tendrán su recompensa. Lo que hagamos, lo que suframos, lo tenemos que hacer para Cristo, para la gloria de Cristo, para la extensión del Evangelio. Es lo que nos dice este versículo. Y me acuerdo cuando visitaba las cárceles en Carolina del Sur y Carolina del Norte, algunos presos, no todos tenían que estar ahí en nuestros servicios, pero algunos presos iban a nuestros servicios y salían de sus celdas para estar en esos cultos, pero no por Cristo, no por el Evangelio. Querían aún hacerse cristianos porque sabían que si se convertían al cristianismo, las autoridades de la prisión les iban a dar más libertades. Las autoridades de la prisión aún les quitaban tiempo de su sentencia, puesto que ahora tenían el testimonio de cristianos. Entonces, eso de ir a los servicios que nosotros hacíamos realmente y ser cristianos, ellos no se convertían realmente por Cristo y por fe en Él y por amor a Cristo. Lo hacían por conveniencia propia. No, hermanos, esto es clave. Si vas a perder tu vida, consagrando tu vida, consagrando tu patrimonio al Señor, que sea por Cristo, por lo que crees en Cristo, por lo que crees de la cruz, por lo que crees de las Escrituras, no para tu gloria, no para tu gloria, todo para la gloria y la extensión del reino de Cristo. Eso es lo que nos enseña este versículo y esa es la motivación. Ahora, la segunda motivación, el segundo por qué, la segunda razón que nos da nuestro Señor Jesucristo para que seamos cristianos, sus verdaderos discípulos, la tenemos en el famoso versículo 26. Mateo capítulo 16 y versículo 26 nos dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Bueno, en este texto tenemos dos preguntas retóricas. Es decir, ya sabemos la respuesta, la respuesta es obvia. Pero nuestro Señor las hace estas preguntas para enfatizar su punto. Bueno, la primera pregunta retórica es, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Recuerden que nuestro Señor Jesucristo hace esta pregunta en el contexto de la enseñanza de negarse a sí mismo, de tomar la cruz y seguirle. Nuestro Señor Jesucristo está haciendo el punto entonces, ¿no te quieres negar a ti mismo? Como la mayoría de los hombres, tu meta en esta vida va a ser la prosperidad, ganar dinero, mucho dinero. Muy bien, dice nuestro Señor Jesucristo, supón que puedes ganar tanto dinero que adquieres todas las riquezas, todo el prestigio que el mundo ofrece. Pero al final pierdes la vida eterna, pierdes tu alma. ¿De qué te sirve? Vamos a suponer que inventas algo. Guillermo Gates, ¿verdad? El hombre más rico del mundo, inventó un programa que se llama Windows. Pero tú inventas un programa que se llama Doors. ¿Verdad? Windows significa ventanas, Doors significa puertas. Y este programa de Doors es mucho más potente y mucho más eficiente que todos los inventos de Microsoft y de Bill Gates. Todas las computadoras del futuro tienen que usar a fuerzas tu programa de Doors. Ni las calculadoras de bolsillo, ni los carros van a funcionar sin este programa en su computadora. Entonces, todos los que tienen esos programas y esos carros y todas las calculadoras y todas las computadoras del mundo te tienen que pagar a ti por usar Doors. Te haces tan rico, que compras la competencia, compras las acciones de Microsoft. Compras, es más, todas las acciones de Wall Street. Compras todas las acciones de las bolsa de la Ciudad de México, de París, de Tokio, Madrid. Compras todas las acciones de bolsa de todo el mundo. Y ya no sabes qué hacer con tanto dinero. Tienes tantos billones y billones y trillones de dólares. Compras todos los barcos. Se te ocurre comprar todos los aviones del mundo. Compras todas las compañías de Carlos Slim. Uno de los mexicanos y los hombres más ricos de todo el mundo, libanés por cierto. Compras a Telmex, compras Telcel, compras todas sus compañías de comunicaciones. Nadie puede hablar por teléfono ni por celular a menos que te paguen a ti. Tienes más dinero. Comienzas ahora a comprar bienes raíces. En unos años te haces dueño de todos los terrenos de Estados Unidos y Europa. En unas décadas compras toda la tierra habitable. Todo. Ya no sabes qué hacer, ya no sabes qué comprar. No te queda más que comprar el agua del mar. Y compras los litorales y todo el agua y todos los puertos que tú puedes comprar. Eres dueño de todo el mundo. Pero haces eso sin seguir a Cristo. Haces eso sin negarte a ti mismo. Haces eso y pierdes tu alma. No solamente pierdes tu familia porque no tienes tiempo para tu familia. No tan solamente pierdes el sueño y tu salud por estar tan preocupado por tus inversiones, los secuestros y todas esas cosas. No tan solamente pierdes tus verdaderos amigos y pierdes la paz y el gozo de vivir. Pierdes tu alma. Pierdes tu alma, la cosa más preciosa que tienes. Eso significa que cuando los doctores más prestigiados del mundo te atiendan, en el hospital más sofisticado y más caro del mundo, no te van a poder dar un segundo más de vida, aunque les des millones y millones de dólares, no te van a poder dar vida más. Al morir, antes de que cumplas 100 años, te vas a salir de este mundo sin nada, absolutamente nada. Y vas a sufrir los más terribles dolores de vivir sin Dios y sin esperanza en un infierno eterno de tormentos que durarán por todos los billones y billones y trillones y trillones de años de toda la eternidad. Y así vas a perder tu alma. ¿De qué te aprovecha ganar todo el mundo y perder tu alma? De nada. Absolutamente de nada. Eso no es ganancia, todo lo contrario, es el negocio más necio. Y te las traté de buscar otra palabra más fuerte, pero no me dejan usarla aquí. El negocio más necio que pudieras haber hecho. Pero ¿qué negocio más sabio si pierdes el mundo y ganas tu alma? Pierdes algunos amigos, pero ganas tu alma. Pierdes unos placeres temporales, pero ganas tu alma. Cristo te dice, de eso se trata, tu preciosa alma. Se trata de la eternidad de tu alma. Gánala, sálvala. Esa es la motivación que nos da nuestro Señor Jesucristo, a negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Ahora, la segunda pregunta de nuestro Señor Jesucristo en este versículo también recalca la verdad de la preciosidad de nuestra alma. La segunda parte del versículo 26 nos dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a suponer que tú pierdes tu billetera, pierdes la cartera. En la cartera traes la tarjeta de votar, traes las tarjetas de crédito, traes la visa para cruzar Estados Unidos, tu licencia. Bueno, ya no te importa el dinero. Pones un anuncio en el periódico, sin averiguaciones, se recompensará ampliamente a la persona que devuelva una cartera extraviada en el mercado de Zaguaro el día 30, o el mercado Soriana, donde ustedes vayan, el día 30 de julio del año 2006. ¿Le puedes dar a una persona por esta cartera? ¿Qué le darías tú? ¿500 pesos? ¿Sí? ¿500? ¿1000? Bueno, 1000, vamos a suponer que 1000. Tienes esperanza, ¿verdad?, que te vuelvan esa cartera. De alguna manera vas a poder dar una recompensa y adquirirla de vuelta. Pero ¿qué puedes ofrecer como recompensa por tu alma? ¿Qué puedes ofrecer? ¿A quién? Si pierdes tu alma, no hay ninguna manera de recuperar tu alma. Tu alma es de valor infinito. Es imposible recuperarla, ya que la pierdes. Sin alma no tienes vida, no tienes esperanza, no hay nada, absolutamente nada, 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 nada que puedes hacer por recuperar tu alma en el infierno. Tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz, tienes que seguir a Cristo. Despierta, Cristo te dice a ti, se trata de tu preciosa alma. La vida no es un juego, no es un pasatiempo. Lo que hagas en esta vida, lo que hagas con el Evangelio de Cristo en esta vida, determinará el final de tu alma. ¿De qué te aprovecharás si ganares todo el mundo y perdieres tu alma? ¿Qué recompensa vas a dar si pierdes tu alma? La última motivación, la última razón la encontramos en el versículo 27. Bueno, generalmente vemos esta motivación como algo negativo, pero creo que aquí el Señor lo toma desde el punto de vista positivo. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, así es cierto que a lo último nuestro Señor Jesucristo va a recompensar con castigos a los malos, a los que no obedecieron a su Evangelio. Según Tesalonicenses capítulo 1. Y eso te debe de alarmar, y te debe de alarmar mucho si no eres un verdadero cristiano. Y eso te debe de motivar a arrepentirte y acercarte a Dios. Pero en este contexto creo yo que el versículo nos da una lección positiva para el día del juicio. Porque también el día del juicio es para recompensar a los malos, a los justos, perdón. También el día del juicio es para recompensar a los buenos, para recompensar a los que por sus obras demuestran que se negaron a sí mismos, que tomaron su cruz y que siguieron a Cristo. Los que no se niegan a sí mismos por ganar un poco del mundo, están perdiendo la vida por las vanidades, por las chucherías, pero los que siguen a Cristo pierden aquí en el mundo, pero ganan las cosas eternas. Las recompensas de Dios en ese día final, las cosas valiosas, los tesoros en el cielo. Ahora, ¿de qué se tratan estas recompensas? Tenemos una pista, una pequeña pista. Cuando nuestro Señor le contesta al apóstol, vean Mateo 19, 27, por favor. Mateo capítulo 19 y versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Tenemos una pista también cuando podemos leer en la Biblia de las coronas que se nos dará. Tenemos algo de las pistas de lo que será eso, de las recompensas que Cristo nos dará en el día del juicio, cuando vemos algunos de los detalles que nos habla el libro de Apocalipsis acerca del cielo. Pero la verdad que esas cosas son otra dimensión. Son cosas que ojo no ha visto ni oído oído. Son cosas increíbles, como nos dice el apóstol San Pablo, son cosas inefables, son cosas realmente que no tenemos ninguna idea de qué tan preciosas y magníficas y excelentes son. Deleites, nos dice el salmista, deleites para siempre, la satisfacción total del alma y del cuerpo, pero lo mejor de eso va a ser la comunión con Dios, con Cristo. Cuando Él venga en su gloria con sus ángeles, como nos dice nuestro texto, cuando Él venga y lo veremos en todo el esplendor de su majestad, y nos lleve con Él, y que estemos con Él para siempre, es entonces que vamos a explotar emocionados de la verdad, de la realidad, de la vida eterna, y pensar, era cierto. Esto de la cristiandad, de Cristo, del cielo, era cierto, y yo creí, y yo voy a estar con Dios por toda la eternidad. Valió la pena creer, valió la pena perseverar, valió la pena cargar esa cruz, valió la pena negarme a mí mismo, valió la pena seguir a Cristo. Ese va a ser el día, ese va a ser el día. Y de eso nos habla nuestro Señor Jesucristo para motivarnos a ser sus verdaderos discípulos, verdaderos cristianos. Bien, terminemos con algunas aplicaciones de estos versículos. Si esto es verdad, y lo es, estos tres porqués, estas tres razones, estas tres motivaciones. En primer lugar, hay que aprender a valorar nuestras almas. Hay que aprender a valorar nuestras almas. Si no valoramos nuestras almas, vamos a vivir para el presente nada más. Vamos a vivir para nuestros cuerpos. Hay muchos que valoran su cuerpo y mucho ejercicio, muchas vitaminas y se cuidan mucho. Esa es su vida. Muchos que valoran sus casas, las arreglan y el aguinaldo de Navidad y arreglar la casa. Otros valoran sus carros y esos son sus valores en esta vida. Pero no valoran su alma. Si queremos un cambio, si queremos una transformación, si queremos ser verdaderos discípulos y tener ese dinamismo y la cristiandad de la Biblia, tenemos que valorar nuestras almas. Todos los días entonces, reflexiona, yo tengo un alma eterna. Lo más importante de esta vida es salvar mi alma. Lo más importante en mi vida es alimentar mi alma. Segunda aplicación. Hay que aprender que la vida que realmente cuenta es la vida eterna. La vida que realmente cuenta es la vida eterna. Esta vida se puede perder y se va a terminar. ¿Cuántos años vas a vivir? 100 años, 120 años. ¿A qué ha llegado la persona que ha vivido más años? ¿125, 126? Vamos a suponer que tú llegas a los 130 años. Vamos a suponer. Se va a acabar. Eso se va a acabar. ¿Y qué son 130 años en comparación con la infinidad, el infinito de años que vamos a vivir en la eternidad? Entonces, echa mano de la vida eterna. Esta vida no es todo. Somos peregrinos aquí. Eso es por un poco de tiempo nada más. La vida que realmente cuenta es después de que te entierran. Tercera lección. Hay que considerar que a lo mejor no estás perdiendo tu vida ganando todo el mundo. No inventas doors. Pero qué trágico que la verdad es que estás perdiendo tu alma por un pedacito insignificante de este mundo. Así como Acab, o peor, así como Judas Iscariote. Acab perdió su vida por la viña, ¿de quién, niños? La viña de Nabot. Judas Iscariote perdió todo ser discípulo de Cristo, uno de los doce. Perdió esos tronos, uno de esos tronos en el cielo. Perdió todo, perdió su alma, todo, perdió todo por 30 piezas de plata. Estaba pensando, ni siquiera eran piezas de oro. Por 30 piezas de plata, perdió su alma. ¿Y cómo lo lamentó? ¿Cómo lo lamentó? ¿Y cómo lo está lamentando? Pero tú, ¿no será que estás perdiendo tu alma por unas monedas? ¿Estás perdiendo tu alma por un placer temporal, por un vicio, por un patrimonio familiar, por una cuenta de dólares en Arizona, por salir en el periódico con tus amigos? ¿No será que estás perdiendo todo, 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 todo lo que realmente eres y lo más precioso por una chuchería y una vanidad? Es para pensar. En cuarto lugar, hay que considerar que nuestros esfuerzos al negarnos a nosotros mismos no son en vano. Cada vez que nosotros carguemos una cruz, se nos va a recompensar. Cada vez que hagamos algo porque estamos siguiendo a Cristo, se nos va a recompensar. Cada vez que te levantes a meditar, cada vez que ores, cada vez que vengas a la iglesia, cada vez que hagas una buena obra, por más pequeña que sea, esa obra será recompensada al final por la gracia de Cristo. Eso nos debe de motivar. Se nos va a recompensar ampliamente, hermanos. Penúltimo lugar. Hay que considerar que solo hay dos opciones. Perder o ganar tu alma. Solo hay dos opciones. Perder o ganar tu alma. No puedes tener las dos opciones. Ganar el mundo, ser amigo del mundo y ganar tu alma también. No. En este momento, tú estás perdiendo tu alma o ganando tu alma. En último lugar, hay que considerar que nuestro Señor fue tentado de la misma manera. Nuestro Señor fue tentado de la misma manera. Nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A lo último, de eso se trata la vida. Pero otra aplicación en cuanto a esto. Cierto, la vida es muy difícil, es verdad, muy pero muy difícil. Es muy difícil negarnos a nosotros mismos y cargar esa cruz tan pesada y seguir a Cristo. Pero hermanos, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra cristiandad, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4. Según nuestro Señor Jesucristo, lo que nos hace verdaderos cristianos no es una decisión y una breve oración. Lo que nos hace cristianos es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo.